Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Te saluda Sandra Asenjo en este domingo en el que afrontamos una semana que va a continuar marcada por el escándalo desatado por el informe de la UCO. La trama Ábalos-Koldo-Cerdán, que ha obligado a dimitir a este último como secretario de organización del Partido Socialista. Además, Cerdán dijo el mismo jueves que iba a entregar su acta de diputado, pero el viernes por la tarde cerró el registro del Congreso y se fue de fin de semana sin hacerlo. Ayer sábado también había podido hacerlo vía telemática, pero tampoco fue el caso, por lo que a esta hora evidentemente tampoco ha llegado su renuncia. Eso sí, Santos Cerdán ha asegurado que lo hará mañana lunes. Este ha sido un fin de semana en el que Pedro Sánchez ha permanecido aislado en una finca en Toledo, suponemos reflexionando y analizando las posibles opciones que maneja ahora mismo. Pero por la cabeza del presidente ya sabemos que no pasa ni la opción de convocar elecciones ni de someterse a una cuestión de confianza. Veremos si resiste. La realidad es que siguen sin convencer sus explicaciones, las explicaciones del presidente del gobierno cuando se presentó el pasado jueves como una víctima de la corrupción de su partido, de la que aseguró no ser conocedor y pidió unas sentidas disculpas, ni tampoco convencen las medidas adoptadas que pasan, te recuerdo, simplemente por una auditoría y una remodelación del partido que ya veremos también en qué queda. A quien hemos escuchado este domingo es a la vicepresidenta María Jesús Montero, que ante este escándalo, ella considera que lo importante es valorar que Sánchez pidiera perdón y que también tuviera la generosidad de responder a las preguntas de los periodistas.
El señor Sánchez hizo algo inédito en política, que es que pedir perdón. Pocas veces en política vemos comportamientos de este tipo en las que el propio presidente del gobierno se somete a todas las preguntas el mismo día que se conoce indicios que pueden apuntar a que este señor estuviera implicado en esta trama de corrupción.
Dice que es algo inédito, y es cierto, porque Sánchez llevaba más de 40 días sin responder a las preguntas de la prensa y casi un año, por cierto, también sin conceder entrevistas. María Jesús Montero, que en su momento puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y que ahora se presenta como otra víctima de esta trama de corrupción, ante la que dice estar profundamente dolida con su hasta ahora secretario de organización.
El señor Santos Cerdán ha trasladado en todo momento que es inocente, lo ha trasladado siempre, en cualquier circunstancia, y yo me siento profundamente traicionada, y me siento dolida, y me siento indignada.
Pedro Sánchez tenía pensado esquivar la tormenta política esta próxima semana, ausentándose incluso de la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Y es que la cumbre internacional que se iba a celebrar la próxima semana en Nueva York le venía muy bien, pero esta lamentablemente ha sido cancelada, por lo que el presidente del gobierno sí que va a acudir a la sesión de control tal y como le venían exigiendo también desde el Partido Popular. La oposición quiere más explicaciones de Sánchez ante la envergadura de esta trama e insiste en que la cuestión tampoco se puede despachar con 2 minutos y medio que dura una pregunta parlamentaria. Piden su salida, hoy lo ha hecho desde Málaga el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez tiene que decidir. Sabía todo lo que sucedía en su entorno y por tanto tiene que irse como cómplice. Y si mantiene que no sabía nada de todo lo que hacían todos los que robaban, simplemente tiene que irse por mentiroso. Tiene que irse, y yo diría, por cómplice y por mentiroso.
Un informe de la UCO que seguiremos analizando, unos audios entre Ábalos, Cerdán y Koldo que también seguiremos escuchando, pero el resumen, ya lo sabes, te lo venimos haciendo. Reparto de mordidas por adjudicaciones de obras públicas, prostitución, fraude electoral en las primarias del PSOE de 2014 y no nos olvidemos de esto, el informe de la UCO apunta a que Sánchez cesó a Ábalos en 2021 porque sabía lo que estaba haciendo. Tampoco se descarta en ese informe que el dinero se utilizará para financiar el Partido Socialista. Según vayamos conociendo más detalles, la presión sobre Sánchez se intensificará y sus socios, como bien sabemos, lo van a aprovechar. Ya lo apuntaron desde ayer, desde Junts, que querían una reunión urgente con Sánchez y aprovechar, dijeron textualmente, sus debilidades, de las que seguro van a sacar beneficio el tiempo que Sánchez aguante. Seguimos también hoy pendientes de la escalada bélica en Oriente Próximo entre Israel e Irán, el régimen iraní, que ha apuntado que ellos están dispuestos a dejar de atacar territorio israelí si Netanyahu hace lo mismo. Pero el primer ministro de Israel ya ha dicho que no está por la labor. ¿El resultado? Pues a esta hora más de un centenar de muertos, la mayor parte en Irán, aunque las cifras no terminan de estar concretadas ni actualizadas. Los ataques de Israel que han dinamitado las conversaciones que Estados Unidos mantenía con Irán para llegar a un acuerdo que frenara su desarrollo del programa nuclear. Ahora, con una tensión que sigue en aumento y ese objetivo que persigue Netanyahu, que es precisamente el de mermar la capacidad nuclear del régimen iraní. Y por eso, la preocupación internacional no es otra que cuál pueda ser la respuesta de Irán, precisamente en materia nuclear. Sobre ello vamos a hablar en los próximos minutos aquí, en Mediodía COPE, pero antes hay más noticias que te cuenta David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Precisamente sobre la situación política, reflexionado hoy en el ABC, Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha fijado que es importante dar voz a los ciudadanos.
Yo creo que esto pide una salida. En democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos.
Y Rusia ha entregado los restos mortales de otros 1.200 fallecidos en la guerra. Ya son 4.800 los cuerpos sin vida que han vuelto a manos ucranianas. Mientras tanto, el conflicto sigue. Según las fuerzas rusas, sus ejércitos avanzan hacia las regiones de Sumy y Donetsk. De este conflicto y de otros como el de Israel ha hablado hoy el Papa León XIV, que ha vuelto a pedir la paz.
Os animo a practicar el deporte con responsabilidad, oponiéndoos a toda forma de violencia, porque son muchos los actuales conflictos armados.
Una niña de 2 años ha muerto electrocutada en la feria de Alquerías en Murcia. Tras una hora intentando reanimarla por parte de los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Además, 3 menores también han resultado heridos. Y hoy comienza la operación Paso del Estrecho, un dispositivo especial que va a durar hasta el 15 de septiembre y por el que miles de personas atraviesen España para volver a sus países de origen durante este verano. Los organismos esperan superar los 3 millones y medio de pasajeros y aumentar esas cifras un 5%.
Y además, el Atlético de Madrid debuta hoy en el Mundial de Clubes, Teresa Vasallo.
Sí, y lo hará a las 9 de la noche contra el Paris Saint-Germain. Última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid arranca hoy su andadura en este Mundial de Clubes, nada más y nada menos que contra el campeón de Europa, el PSG, y tratando de aislarse de todo lo que está ocurriendo fuera de lo puramente deportivo. El Cholo Simeone no ha probado 11 en las últimas horas, pero todo parece indicar que va a meter de inicio un equipo titular muy parecido al de gran parte de la liga. Seguro Julián Álvarez en la punta, la duda de Griezmann o Sorloth de inicio, y el resto el equipo habitual, todo el foco puesto en este arranque y en este Mundial de Clubes.
Por otra parte, aquí en España, a las 7 de la tarde, el Mirandés y Oviedo se juegan la ida del final del playoff de ascenso a Primera División. Y en baloncesto, a las 5, el Real Madrid puede clasificarse a la final del playoff de la Liga CB en su tercer encuentro contra el Unicaja.
Gracias, Teresa. Son las 2:08. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
Si te gusta el deporte, este fin de vas a tener que quedarte pegado a la radio.
Este domingo, el Mundial de Clubes en COPE.
PSG, Atlético de Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además, los playoffs de ascenso a primera. Mirandés, Oviedo. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. En tiempo de juego, con Paco González y Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, ya te hemos contado la última hora de la escalada bélica entre Israel e Irán, y a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es analizar hasta dónde pueden llegar estos ataques y qué consecuencias pueden tener. Lo hacemos con José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Bueno, la tensión sigue en aumento y el objetivo que persigue Netanyahu no es otro que tratar de mermar la capacidad nuclear de Irán. Pero, ¿es inteligente atacar Irán como lo está haciendo Israel? ¿Puede generar el efecto contrario, que es el temor, no entiendo, que hay ahora mismo en la comunidad internacional?
Sí, puede generar el efecto contrario, efectivamente. No sé si la palabra es inteligente o no, pero desde luego sí que tiene un grave riesgo, un alto riesgo, evidentemente, la decisión que ha tomado Netanyahu, que es una decisión que va absolutamente alineada con la estrategia que ha tenido el gobierno de Netanyahu desde el ataque de Hamas, de cambiar, las operaciones, la manera de abordar las respuestas contra grupos terroristas y, en líneas generales, contra los grupos o países hostiles a Israel. Es decir, a partir de ahí, con un endurecimiento tremendo de la situación en Gaza hasta límites pues realmente fuera de los límites, ¿no?, vistos hasta la fecha, y también en algunas respuestas y acciones puntuales contra grupos fuera del territorio israelí. En este caso, evidentemente, pues bueno, ha buscado poner el foco en ese enfrentamiento bilateral con Irán, efectivamente buscando reducir su capacidad en ese desarrollo del programa nuclear, probablemente alguna otra intención. También a lo mejor alterar el régimen político, presionar a Irán de una manera todavía más abierta, ¿no? ¿Puede producirse, respondo la pregunta, una situación contraria a la buscada? Es decir, una escalada regional, es decir, que Irán consiga apoyos, es decir, que Irán responda contra otros actores que no sean Israel, por ejemplo, Estados Unidos u otros. Pues sí, naturalmente que puede ocurrir.
Los ataques israelíes han debilitado la cúpula militar de Irán, pero las instalaciones nucleares iraníes están a muchos metros bajo tierra. Entonces, no sé si Israel verdaderamente podría llegar a su objetivo, destruir el programa nuclear iraní. ¿Hasta qué punto es este país, profesor, una potencia nuclear? ¿Y cuál es ese peligro real de lo que sabemos como potencia nuclear que supone Irán?
Bueno, esto es una buena pregunta. Yo, en primer lugar, diría que Irán en este momento es una potencia regional en declive, en un momento crítico, porque la situación que devino, vamos a decir, después de la guerra de Siria, había mantenido a Irán en una posición, no sé si dominante, pero indudablemente influyente, con control de Siria, con el control parcial de Líbano, con los grupos armados con ciertos éxitos por su parte. Bueno, Irán había ganado influencia al final de ese conflicto, pero lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos casi meses, ha sido que Irán ha perdido esa influencia. Es decir, Estados Unidos acaba de conseguir un acuerdo, o acaba de firmar un acuerdo de seguridad con las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar. En el norte, Siria está en manos de un nuevo gobierno de carácter sunita y, por tanto, no aliado de Irán. En fin, yo creo que esa es la primera cuestión, ¿no? La capacidad iraní de influencia ha decrecido notablemente en los últimos años. En cuanto a su capacidad nuclear, siempre hay una zona de incertidumbre o de desconocimiento, ¿no? Pero, en primer lugar, sí hay que tener claro que el programa se está desarrollando y que el programa nunca se ha dejado de desarrollar, y por eso nuevamente estamos en conversaciones, tanto por parte de la Agencia de Energía Atómica, como Estados Unidos, como en general otros países de la región, ¿no? Es fundamental que ese programa se detenga para que cualquier orden internacional, cualquier orden regional que se recomponga en Oriente Medio no se vea afectado por esa amenaza.
Claro, todo esto en medio de esas negociaciones en materia nuclear entre Irán y Estados Unidos. Y aquí hemos visto a un Donald Trump que parece mantenerse con un perfil bajo al respecto, ¿no? ¿Qué papel está jugando Estados Unidos y puede jugar en este conflicto?
Bueno, pues Netanyahu ha mostrado una capacidad sorprendente, incluso de actuar de manera unilateral y de espaldas a las indicaciones de Estados Unidos. Este es el caso de este ataque contra Irán, inmediatamente Estados Unidos ha dicho: yo no estoy en esta estrategia de atacar a Irán, sino de sentarme a negociar con él. Esta es la primera cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la posición de Donald Trump ha sido clara, ¿no? Es decir, estoy intentando recomponer una región, ayudar a recomponer una región a la cual Estados Unidos está muy presente, es muy protagonista, y evidentemente que ha sufrido distintos conatos de violencia, guerras de todo tipo, y que necesita, obviamente, una reconstrucción. Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, pues la alianza de Estados Unidos con Israel es inquebrantable y, por tanto, Estados Unidos, aunque no esté, digamos, actuando de la mano de Israel o Israel de la mano de Estados Unidos, no va a ir en contra tampoco nunca de las decisiones que tome Netanyahu, y menos en su actuación con Irán, ¿no? Y tercera cuestión, pues lo que ha advertido ha sido de manera muy clara, yo creo, y este es uno de los riesgos que comentábamos, que si algún objetivo estadounidense norteamericano se ve afectado, es decir, si Irán ataca a Estados Unidos en algún momento, embajadas, civiles, bases, lo que fuera, pues que Estados Unidos obviamente respondería porque se vería atacado, ¿no? Esa es un poco la posición en este momento. No es un perfil, yo diría, bajo, sino que es un poco lo que le está ocurriendo también a Estados Unidos con estas acciones de Netanyahu. Es decir, yo no puedo seguir ni respaldar de manera clara estas acciones unilaterales porque van en contra de la estrategia general, pero tampoco puedo dejar, vamos a decir, solo y aislado a mi principal aliado con el cual me unen lazos políticos, lazos democráticos, lazos económicos, etc.
Lo comentaba usted antes, no hay que olvidar que Irán no deja de ser un régimen. ¿Cómo es este régimen, profesor?
Bueno, pues yo creo que es un régimen que está muy debilitado, pero hay que decir que ha resistido unos embates extraordinarios, ¿no? Pues hay que recordar, en términos históricos, la guerra Irán-Irak en los años 80, que fue una guerra tremenda, terrible, entre el país chiita y sunita en aquel momento, y el régimen iraní de Jomeini entonces pues salió de aquella situación, ¿no? Y luego se ha mantenido en muchos momentos también críticos. Yo creo que la cuestión fundamental es que el régimen se ha construido a partir de una defensa y de una agresividad frente al exterior, haciendo valer pues un régimen verdaderamente anacrónico, ¿no? Con los tiempos, una república islámica chiita, bueno, siempre lo fue, bien. Pero ha mantenido siempre esa tensión o esa agresividad con respecto a rivales y con respecto a enemigos, ¿no? Y esto, pues lógicamente, le ha ido aislando, ha ido manteniendo unas zonas de control y de poder muy limitadas, muy concretas, pero a la larga se diría que el régimen no sabe actuar de otra manera. Parece a veces que sí, en términos económicos y de negociación, pero después hay determinadas fuerzas que encuentran, ¿no?, en la violencia, la agresión, la financiación de grupos terroristas, es decir, la defensa o una defensa agresiva internacionalmente injustificable, naturalmente, pues su manera de pervivir, ¿no?
Y la última pregunta, y siempre la más difícil de responder, Netanyahu ha dicho que los ataques van a continuar. Irán, por su parte, este domingo ha declarado que si Israel detiene los ataques, ellos también los van a cesar. ¿Qué es lo que puede pasar?
Bueno, lo previsible es lo peor, porque lo teniendo en cuenta cómo ha actuado Netanyahu en Gaza, pues ya se ve que, en primer lugar, se dice que va a continuar y que viene algo peor. Eso es lo que se ha producido. Y segundo, en el caso de este enfrentamiento bilateral, digamos que ya se ha desbordado lo que había ocurrido históricamente. Históricamente sí que ha habido algún ataque israelí en momentos puntuales, alguna respuesta muy reciente también en la guerra de Gaza, la ha habido con drones en aquella ocasión de Irán, pero siempre muy localizada, muy puntual. Ahora ya se ha extendido a varias oleadas, 6 oleadas de ataques, algunas más. Bueno, vamos a ver si ahí pudiera también la presión internacional y diplomática hacer ver a Netanyahu que, bueno, una vez focalizado Irán y uno de los problemas de Oriente Medio, y habiendo tomado esa decisión de enlazar de alguna manera, ¿no?, la cuestión del programa nuclear con la situación también general de la relación de conflicto entre Israel, Palestina y la estabilidad en Oriente Medio, Había que detener evidentemente ese enfrentamiento ante riesgo de escalada y sencillamente por detener la violencia, ¿no?
Y es que no hay que olvidar tampoco, ¿no?, que la rivalidad entre Irán e Israel pues no es algo nuevo. Muchísimas gracias, José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Gracias por analizar con nosotros lo que está pasando entre Israel e Irán. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Precisamente por la paz en Oriente Próximo y en otros países ha pedido el Papa León XIV, quien ha clausurado esta mañana el jubileo de los deportistas. Además, a ellos les ha recordado que en una sociedad donde parece que solo los ganadores merecen vivir, el deporte también nos enseña a perder. Vaticano, Eva Fernández.
Para un papa deportista como es León XIV, hoy se le notaba feliz rodeado de atletas de todo el mundo, con quienes asegura que cuenta incluso para contagiar valores que conduzcan a la paz. Os animo a practicar el deporte con responsabilidad, oponiéndoos a toda forma de violencia. El mundo hoy necesita tanto de esto porque son muchos los actuales conflictos armados. Al concluir la misa, ya en la Plaza de San Pedro ha mostrado su dolor por el cruel asesinato de 200 personas en Nigeria y ha pedido la intervención internacional para garantizar la ayuda humanitaria. Presente durante la ceremonia, la Cruz de los Atletas, realizada con 15 piezas de madera diferentes de todo el mundo y que desde 2012 preside la capilla de la Villa Olímpica en sus diferentes sedes.
Gracias, Eva. De vuelta a España, como te adelantaba, Pedro Sánchez se ha recluido este fin de semana en la finca de Quintos de Mora, que es propiedad del Estado, para tratar de sopesar salidas a la crisis desatada por ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Las opciones del presidente son limitadas. Toda vez rechaza el adelanto electoral o la remodelación del gobierno, pero Sánchez sí que va a acudir el próximo miércoles al Congreso tras suspenderse la cumbre de Nueva York sobre la solución de los dos estados. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El roto ocasionado al PSOE y al gobierno carece de fondo. Pedro Sánchez debe lidiar con la presión de su propio partido, cuyos cimientos tiemblan de vértigo y de pavor. Esto solo acaba de empezar, advierten dirigentes, mientras desatan su indignación contra Santos Cerdán, un escenario muy complejo y duro ante el que Sánchez se ha recluido durante el fin de semana en Quintos de Mora y meditado qué hacer. Todo es posible con aquel que ha hecho del manual de resistencia, también de los golpes de efecto, una marca personal. La envergadura de la catástrofe dificulta las salidas. El entorno presidencial intenta convencer de que puede seguirse adelante para descartar el adelanto electoral. Tampoco quieren oír hablar de una remodelación del gobierno. Hay cuadros territoriales resumiendo el estado del PSOE con este diagnóstico. El desastre es total, textual. El margen de acción se estrecha cuando además Sánchez afrontará el miércoles la sesión de control en el Congreso tras cancelarse la cumbre de Nueva York sobre Palestina.
El gobierno sigue defendiendo que la reacción del Ejecutivo tras el informe de la UCO fue la correcta. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha aprovechado además para deslizar sus sospechas sobre el Partido Popular.
El gobierno no ha tenido nunca acceso a ese informe. ¿Pero por qué el Partido Popular preguntaba por ese presunto informe? ¿Por qué lo conocían? ¿De dónde lo conocían? Porque desde luego el Partido Popular se ha dedicado a perseguir a aquellos que han denunciado la corrupción. Lo hicieron en el caso del señor Casado. No asumen responsabilidades políticas en los casos de corrupción tan grave que afectan ni más ni menos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado hoy en un acto en Málaga, donde ha cuestionado el papel de Sánchez en toda esta trama. Siguiendo este acto ha estado Andrés García, COPE Málaga. Buenas tardes.
Ante un pabellón abarrotado que ha coreado en varias ocasiones el Sánchez dimisión, el líder del PP ha cargado duramente contra el gobierno de Sánchez. En relación al reciente informe de la UCO, Feijóo asegura que Pedro Sánchez no tiene escapatoria.
Tiene que irse. Y yo diría, por cómplice y por mentiroso.
Feijóo ha pedido la confianza en las urnas de los españoles para gobernar con honestidad y también ha apelado a su experiencia a la hora de gobernar.
Sé gobernar, lo he hecho, sé lo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacer y con quién lo voy a hacer.
El líder del PP ha asegurado que van a caer todos, Sánchez y su gobierno, y que el país no merece la degradación a la que está siendo sometido.
¿Y qué dicen los socios de gobierno? Bueno, pues hoy aquí en COPE escuchábamos al coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha explicado en COPE que no se plantean apoyar una moción de censura porque dicen la alternativa es Partido Popular y Vox.
Nosotros de Izquierda Unida hemos valorado que no descartamos ningún escenario en cuanto a una moción de confianza, pero evidentemente descartamos una moción de censura porque por cuestión aritmética es evidente que no hay posibilidad de que nosotros apoyemos ninguna moción de censura con el Partido Popular y con Vox.
Y por parte de Compromís, que te recuerdo que forma parte del grupo parlamentario de Sumar, piden transparencia, información y saber hasta dónde llega ese informe de la UCO. Así se ha explicado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina Águeda Micó, la portavoz de los valencianos. Asegura estar en shock tras lo sucedido y ha dicho también que las explicaciones que dio Sánchez el pasado jueves son insuficientes.
No nos explicamos porque en este momento el presidente no ha pedido ya su propia comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de todo lo que está pasando. Lo que todos y todas necesitamos es transparencia y es saber hasta dónde llega lo que la UCO en sus investigaciones ha puesto encima de la mesa.
También hoy desde el PNV han pedido más contundencia a Pedro Sánchez. Dicen si quieren seguir ganándose un mínimo de confianza. Bueno, al margen de esta trama, aquí en España la policía ha detenido a un hombre en La Coruña acusado presuntamente de haber asesinado a puñaladas a su expareja. Según las primeras hipótesis, se trataría de un presunto delito de violencia machista que, de confirmarse, ascendería ya a 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España en lo que llevamos de año. COPE Galicia, Patricia Iglesias, buenas tardes.
La agresión se produjo, según fuentes próximas a la investigación, tras una noche de copas por A Coruña. Algo antes de las 7 de la mañana, el hombre habría acuchillado a la mujer en el domicilio de esta, donde se produjo poco después el arresto del individuo. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación porque la principal hipótesis es que se trata de un caso de violencia de género. Ya lo da por hecho la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que en sus redes sociales ha mostrado su firme condena ante el crimen, manda su apoyo a la familia de la víctima y destaca que erradicar el machismo es una responsabilidad colectiva, dice Inés Rey. Sería el primer asesinato machista de este año en A Coruña, pero el tercero ya en Galicia. En la localidad ourensana de Obolo, un hombre mató a su mujer en abril pasado y también se investiga como violencia de género la aparición de un hombre y una mujer calcinados hace 2 semanas en Pontevedra.
Y además, una niña de 2 años ha muerto electrocutada en una feria en Alquerías, en Murcia, la pequeña que se encontraba en una de las atracciones. Tras una hora intentando reanimarla, no han podido hacer nada los servicios de emergencia por salvar su vida. Además, hay otros 3 menores heridos. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, la pequeña de 2 años de edad se hallaba inconsciente y sangrando por la nariz en el recinto ferial de Alquerías, una pedanía cercana a Murcia capital. Al parecer, los hechos ocurrieron mientras jugaba en una cama elástica la pasada medianoche. Otros 3 menores de 8, 11 y 12 años también resultaron electrocutados, pero sin tanta gravedad. De hecho, fueron por sus propios medios al hospital. Al lugar se envió una unidad móvil de emergencias que confirmó su fallecimiento tras realizarle durante más de una hora maniobras de reanimación cardiopulmonar. También personal del 061 tuvo que atender a una mujer de 29 años con un ataque de ansiedad. La Guardia Civil está investigando los hechos y, según ha podido saber la cadena COPE, el pedáneo de Alquerías, que están en fiestas, ha señalado que este hecho afectará a los festejos.
Y antes de llegar a las 2:30, como siempre, Jesús Luis Sacristán nos acerca el santoral de hoy. Buenas tardes, Jesús Luis.
¿Qué tal, Sandra? Domingo siguiente a Pentecostés, en el que celebramos la Santísima Trinidad. Es el misterio donde profesamos como raíz de nuestra fe que Dios es uno y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La celebración se introdujo por los monjes en el año 1000. En 1334 el Papa Juan XXII la fijó para toda la Iglesia tal como la conocemos en este tiempo, 8 días después de Pentecostés. Y hoy es también la jornada Pro Orantibus para rezar por los monjes y monjas de clausura. Por cierto, este viernes celebramos a los santos mártires de Inglaterra.
Gracias, Jesús Luis. Enseguida seguimos analizando la actualidad aquí en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este domingo en el que estamos a las puertas de una semana que va a continuar marcada por el escándalo desatado por ese informe de la UCO, por la trama Ábalos-Koldo-Cerdán, que ha obligado a dimitir a este último como secretario de organización del Partido Socialista. Además, Cerdán dijo el mismo jueves que iba a entregar su acta de diputado, pero el viernes por la tarde cerró el registro del Congreso y él se fue de fin de semana sin hacerlo. Ayer sábado también había podido hacerlo vía telemática, pero tampoco fue el caso, por lo que a esta hora, evidentemente, tampoco ha llegado su renuncia. Eso sí, Santos Cerdán ha asegurado que lo va a hacer mañana lunes. Este ha sido un fin de semana en el que Pedro Sánchez ha permanecido aislado en una finca de Toledo, suponemos reflexionando y analizando las posibles opciones que maneja ahora mismo. Pero ya sabes que por la cabeza del presidente no pasa ni la opción de convocar elecciones ni de someterse a una cuestión de confianza. Veremos, eso sí, si resiste. La realidad es que siguen sin convencer las explicaciones que dio el presidente el pasado jueves cuando se presentó como una víctima de la corrupción de su partido, de la que aseguró no ser conocedor y pidió además unas sentidas disculpas. Ni tampoco convencen las medidas adoptadas, que pasan simplemente por una auditoría y por una remodelación del partido que ya veremos en qué queda. A quien hemos escuchado este domingo es a la vicepresidenta María Jesús Montero, que ante este escándalo considera que lo importante es valorar que Sánchez pidiera perdón y que además tuviera la generosidad de responder a las preguntas de los periodistas.
El señor Sánchez hizo algo inédito en política, que es que pedir perdón. Pocas veces en política vemos comportamientos de este tipo en las que el propio presidente del gobierno se somete a todas las preguntas el mismo día que se conoce indicios que pueden apuntar a que este señor estuviera implicado en esta trama de corrupción.
Dice María Jesús Montero que es algo inédito, y es cierto, porque Sánchez llevaba más de 40 días sin responder a las preguntas de la prensa y, por cierto, también lleva casi un año sin conceder entrevistas. María Jesús Montero, que en su momento, recordemos, puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y que ahora también se presenta como otra víctima de esta trama de corrupción ante la que dice estar profundamente dolida con su hasta ahora secretario de organización.
El señor Santos Cerdán ha trasladado en todo momento que es inocente, lo ha trasladado siempre, en cualquier circunstancia, y yo me siento profundamente traicionada y me siento dolida y me siento indignada.
Sánchez tenía pensado esquivar esta tormenta política la próxima semana, ausentándose incluso de la sesión de control de este miércoles en el Congreso. La cumbre internacional que se iba a celebrar la próxima semana en Nueva York le venía muy bien, pero esta, lamentablemente, ha sido cancelada, por lo que el presidente del gobierno sí que va a acudir a la sesión de control tal y como le venían exigiendo desde el Partido Popular. La oposición quiere más explicaciones de Sánchez ante la envergadura de esta trama e insiste también en que la cuestión tampoco se puede despachar con 2 minutos y medio que dura una pregunta parlamentaria. Piden su salida, insisten en esa convocatoria electoral, y hoy, desde Málaga, lo ha hecho el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez tiene que decidir. Sabía todo lo que sucedía en su entorno y, por tanto, tiene que irse como cómplice. Y si mantiene que no sabía nada de todo lo que hacían todos los que robaban, simplemente tiene que irse por mentiroso. Tiene que irse, y yo diría, por cómplice y por mentiroso.
Un informe de la UCO que vamos a seguir analizando, unos audios que seguro vamos a seguir escuchando entre Ábalos, Cerdán y Koldo. Con ese resumen, ya te lo sabes, reparto de mordidas por adjudicaciones de obras públicas, prostitución, fraude electoral en las primarias del PSOE de 2014 y no nos olvidemos el informe de la UCO que apunta a que Sánchez cesó a Ábalos en 2021 porque algo sabía de lo que estaba haciendo. Tampoco se descarta en ese informe, te lo recuerdo, que el dinero que se utilizara para financiar el Partido Socialista. Según vayamos conociendo más detalles, la presión sobre Sánchez se va a intensificar y sus socios lo van a aprovechar. Ya lo apuntaron ayer, de hecho, desde Junts, que querían una reunión urgente con Sánchez para también aprovechar sus debilidades, dijeron textualmente, de las que seguro van a sacar beneficio el tiempo que, eso sí, Sánchez aguante. Seguimos también hoy pendientes de la escalada bélica en Oriente Próximo entre Israel e Irán. El régimen iraní ha apuntado que ellos están dispuestos a dejar de atacar territorio israelí si Netanyahu hace lo mismo, pero el primer ministro de Israel ya ha dicho que no está por la labor. El resultado, más de un centenar de muertos, la mayor parte en Irán, aunque las cifras no están concretadas ni actualizadas del todo todavía a esta hora. Ataques de Israel, principalmente a infraestructuras nucleares, que han dinamitado también las conversaciones que Estados Unidos mantenía con Irán para llegar a un acuerdo que frenara el desarrollo de su programa nuclear. Sobre este programa hemos hablado aquí en Mediodía COPE con José María Peredo, que es experto en política internacional.
En cuanto a su capacidad nuclear, siempre hay una zona de incertidumbre, de desconocimiento, ¿no? Sí, hay que tener claro que el programa se está desarrollando y que el programa nunca se ha dejado de desarrollar, y por eso nuevamente estamos en conversaciones. Es fundamental que ese programa se detenga para que cualquier orden internacional, cualquier orden regional que se recomponga en Oriente Medio no se vea afectado por esa amenaza.
La tensión sigue en aumento y el objetivo que persigue Netanyahu es precisamente el de mermar la capacidad nuclear de Irán. Por eso, la preocupación internacional no es otra que cuál pueda ser la respuesta del régimen iraní, precisamente en materia nuclear. De momento, Netanyahu lo que acaba de decir es que Irán va a pagar un alto precio por matar civiles. Hay más noticias a esta hora que te cuento ya con la ayuda de David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Los líderes del G7 ya están en Canadá para participar en la cumbre número 50.
La pequeña localidad de Kararaskis, en las montañas rocosas canadienses, ha sido el lugar elegido para celebrar esta cita, en la que participarán Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Japón, Gran Bretaña y Canadá. También se espera que asistan otros como Ucrania o la Unión Europea. Sobre la mesa, un complejo contexto internacional marcado por las guerras o las luchas comerciales.
La patrulla Águila se despide después de 40 años de servicio.
Lo ha hecho arropada en Murcia por miles de personas y por su majestad el rey don Felipe, entre otros. Han sido 40 años como embajadora de España en los cielos de todo el mundo y quedan desactivados al retirar el ejército del aire y del espacio los aviones, que van a ser reemplazados por otros más modernos.
Y la Feria del Libro de Madrid cierra esta edición mejorando las cifras del año pasado.
Son todavía datos provisionales, pero el balance inicial eleva la facturación a más de 7 millones y medio de euros, lo que se traduce en la venta de casi medio millón de ejemplares. También habría mejorado los visitantes y se habrían superado las 600.000 personas. Así se cierra una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid, con la vista puesta en el año que viene, que tendrá el humor como protagonista.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Atlético de Madrid que se estrena hoy en el Mundial de Clubes frente al PSG.
Lo hará a las 9 de la noche y, como ha informado Antonio Ruiz, la duda en el once inicial está en quién acompañará a Julián Álvarez, si lo hará Griezmann o lo hará Sorloz. También hay más partidos en el Mundial de Clubes. A las 6, Bayern de Múnich, Oakland City. A las 12 de la noche, Palmeiras, Oporto. Y ya de madrugada, a las 4 de la mañana, Botafogo, Seattle Sounders. Por otro lado, aquí en España, a las 7 de la tarde, Mirandés y Oviedo juegan la ida de la final del playoff de ascenso a primera división en baloncesto. A las 5 el Real Madrid puede clasificarse a la final del playoff de la Liga CB en su tercer encuentro contra el Unicaja. Y en Fórmula 1, a las 8 de la tarde comienza el Gran Premio de Canadá, donde Russell sale desde la pole, Alonso sexto y Sainz décimo séptimo.
Gracias, Teresa. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado. Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía COPE.
Antonio de Raiz.
Estar informado.
Dos y 2:40, hora menos en Canarias, y a esta hora vamos a hablar de una realidad que se repite cada verano. Los carteles de se necesita personal que se multiplican por estas fechas. Y es que, según los últimos datos del Banco de España, 4 de cada 10 empresas españolas no encuentran trabajadores para cubrir sus vacantes, y de estas un 90% pertenecen al sector servicios. Hablamos de hoteles, de restaurantes, que en pleno mes de junio no han conseguido completar sus plantillas. Mira, esto le pasa a Carlos, que tiene un chiringuito en la playa en Granada, y nos ha contado en COPE que lo que más le hace falta son cocineros.
Hay sobre 5 o 6 cocineros, ayudantes. Y bueno, faltan algunos, sí. Hay escasez, vamos.
También se buscan camareros, jefes de sala y personal de limpieza. Esta necesidad afecta sobre todo a las zonas turísticas, como es el caso de Mallorca, donde Gori tiene un hotel. Nos apunta aquí en COPE a que el problema de encontrar personal está también relacionado con la dificultad de conseguir una vivienda en Baleares para la temporada.
Hay mucha dificultad para encontrar mano de obra nueva, sobre todo debido a la dificultad que hay para encontrar vivienda. Estamos pasando momentos complicados porque no encontramos mano de obra, no hay mano de obra disponible, y sobre todo si está ya un poco más lejos de lo que es la ciudad, pues es más difícil todavía.
Hay que tener en cuenta que afrontamos la época donde se concentra gran parte del gasto turístico. El año pasado, entre junio y septiembre, nos visitaron de hecho 41 millones de personas que se gastaron 59.000 millones de euros. Un volumen de facturación que podría verse amenazado si no se llenan todas estas vacantes. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, los negocios españoles dejaron de ingresar entonces más de 8.000 millones de euros por 148.000 vacantes sin cubrir. Sectores como la hostelería han perdido atractivo, también es verdad, porque desde la pandemia se valoran más cuestiones como la salud mental y la conciliación familiar también. Y estos son, en muchos casos, trabajos que conllevan jornadas largas e intensas, especialmente en verano. Aún así, aún queda mucho por hacer y por facilitar también la contratación, por ejemplo, de la población migrante. Esta es la opinión de Rafael, que es dueño de un restaurante en Gerona.
Sí, me está costando encontrar personal, la verdad. La gente no se presenta a las entrevistas, no hay mucho trabajador, no hay mucha gente que quiera trabajar. Hay mucho personal extranjero, pero que no tienen papeles para trabajar, algo que yo creo que debería solucionar, dar los papeles, dar permisos de trabajo más fácil a la gente, porque si no es que no se da abasto.
Bueno, como escuchas, a las puertas del verano quedan muchos empleos por cubrir en sectores como la hostelería, pero la falta de personal también afecta a la construcción, a los transportistas o a la agricultura. También se necesitan perfiles en el ámbito sanitario y en la administración pública. Nos fijamos ahora en otro sector que también tiene problemas de personal un verano más. Y es que estamos en una época en la que miles de jóvenes, sobre todo, que ahora tienen más tiempo libre, se apuntan a sus clases de conducir para sacarse el carnet. Pero se encuentran con importantes listas de espera. Algunos, incluso con el teórico ya aprobado, que están esperando solo a examinarse del práctico. El año pasado, 47.000 personas se vieron en esta situación. Y este 2025 vamos por el mismo camino. ¿Cuál es el problema? Pues que faltan examinadores y también profesores para atender a quienes esperan a poder empezar esas clases prácticas. Mira, Lucía vive en Illescas, un municipio de Castilla-La Mancha, y después de graduarse en un grado de diseño, ahora quiere aprovechar el verano para sacarse el carnet. Fíjate que en su municipio de 32.000 habitantes hay hasta 6 autoescuelas y ninguna de ellas tiene hueco para que pueda apuntarse.
Lo que pasa en mi situación es que me he intentado matricular y no se ha podido por la falta de profesorado y llevo tiempo pues buscando. Por ejemplo, en esta autoescuela solo está la secretaria y luego 3 profesores, en el cual solo venía uno cuando podía decir que había que contar que eran 2 profesores y medio.
Es verdad que Lucía conoce a gente cercana que ha podido matricularse finalmente en la autoescuela de su barrio, pero sin tener posibilidad, por ejemplo, de elegir los días o los horarios a los que ir a clase.
O sea, el profesorado no te da elegir los días, ni tampoco la hora. O sea, ellos te lo ponían dependiendo de qué día y a qué hora les venía mejor, teniendo en cuenta que son bastante gente en el cual se apunta y sigue siendo pues un pueblo, ¿no? De hecho, a veces en unas semanas solo tenía una clase y así continuamente.
Según la Confederación Nacional de Autoescuelas, este año hacen falta entre 250 y 300 examinadores. En paralelo, en los últimos 10 años, también han tenido que cerrar más de 1.400 autoescuelas en España. Alejandro Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
¿Qué nos trasladan desde ellas, desde las autoescuelas?
Pues las autoescuelas están pasando por una crisis de profesores debido a una falta de relevo generacional, donde las jubilaciones de estos profesionales no son suplidas. Esto es un fenómeno que afecta a toda España, pero castiga aún más a las autoescuelas de fuera de las capitales principales, como Madrid y Cataluña. Ávila es uno de estos casos, tal y como explicado para COPE el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Ávila, Carlos Sansegundo.
En Ávila somos autoescuelas pequeñitas, somos autoescuelas familiares y la verdad es que antes era el título testigo, hijo, padre, toma, así. Pero es que ahora la verdad es que se han ido jubilando gente y gente nueva no está entrando. Donde más volumen tienen es Madrid y en Madrid también anda mucho falta de profesores.
En Ávila, al igual que en otras zonas de España, la época donde reciben un gran volumen de alumnos nuevos para examinarse del teórico e iniciar clases es el verano, por lo que se enfrentan a una gran demanda sin tener capacidad de oferta. A pesar de que el acceso a la profesión en los últimos años se haya facilitado con el acceso al certificado de profesor de autoescuela con un grado superior de formación profesional y no solo depender del examen de la DGT, siguen faltando expertos, aunque tampoco todos los interesados en ser profesores llegan a serlo, Sandra. Según la Asociación Nacional de Autoescuelas, el año pasado de los 1.350 aspirantes a profesor, solo 367 recibieron el apto. Estos datos responden a una realidad que lleva mucho tiempo en el sector y que ninguna de las organizaciones competentes han dado una respuesta satisfactoria.
Pues ya has escuchado, faltan un verano más entre 250 y 300 examinadores en las autoescuelas. Esta primavera está también siendo especialmente dura para la mayoría de las personas que tienen alergia al polen. Y es que siguen pasándolo todavía a estas alturas del año bastante mal, a las puertas ya del verano. ¿Por qué? Y sobre todo nos interesa saber hasta cuándo se va a alargar esta situación. Bueno, pues vamos a intentar responder a estas cuestiones en los próximos minutos en Mediodía COPE. Más de 8 millones de personas en España sufren esa alergia y la gran mayoría la tienen a las gramíneas, después también al olivo y a las arizónicas. Quienes viven en zonas rurales suelen desarrollar una mayor tolerancia a ciertos alérgenos naturales, mientras que en las ciudades, al estar menos expuestos, pues sufren un poco más. Miguel es uno de los que peor lo pasan.
Pues la verdad que este año la alergia me está dando muy, muy fuerte. De hecho, tengo todo el rato mocos, todo el rato tos, con un picor muy fuerte por dentro de todo lo que es el paladar y la garganta. No sé si es que ha sido por tanta lluvia o lo que sea, pero este año estamos sufriendo más de lo normal con el tema de la alergia.
De hecho, el aumento de personas alérgicas este año ha sido tal que las farmacias dispararon la venta de antihistamínicos casi un 80% en el mes de abril. Xavi Laso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿hasta cuánto va a durar esta situación?
A ver, la mala noticia para quienes lo están pasando especialmente mal esta primavera es que no se descarta que la situación siga así hasta mediados de verano, aunque todo dependerá, también te digo, del calor que hagan los próximos días. Así lo asegura a COPE Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
El nivel de gramíneas y de olivo, aunque se ha suavizado, sobre todo en el sur y en el centro, sigue habiendo niveles muy altos de gramínea y de olivo, que son los dos pólenes que están ocasionando fundamentalmente la gran cantidad de síntomas que estamos viendo.
Bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Pues al parecer se ha generado una especie de caldo de cultivo perfecto de todos los factores implicados, evidentemente para que esta primavera se haya convertido en un auténtico calvario para los alérgicos.
En primer lugar, el invierno ha sido muy suave, lo que ha posibilitado el crecimiento de una gran cantidad de plantas por todo el país. Y además, las lluvias de marzo corrigieron el estrés hídrico que teníamos desde hace algún tiempo en el territorio nacional, y esto ha hecho de que la polinización pues haya sido muy exultante.
Es decir, que las temperaturas junto con el nivel de polen y las lluvias están provocando esta situación. A los afectados por las alergias hay que decirles que su mejor aliado ahora mismo es el calor. De momento, la EMET predice que la semana que viene podríamos superar los 40 grados en gran parte del país, lo que sería una mala noticia para los más calurosos, pero una muy buena para los alérgicos.
Y mientras, ¿qué pueden hacer los afectados? Bueno, por supuesto, es muy importante, según nos apunta además Zapata, saber qué medicamento hay que tomar, y para ello es clave el diagnóstico.
Si un paciente tiene un buen diagnóstico y tiene un buen seguimiento, sabrá qué tratamientos tiene que armonizar en el momento exacto en el que empieza los primeros síntomas, que esto es de trascendental importancia. Si nosotros arbitramos los tratamientos cuando ya la enfermedad está muy radicalizada, lógicamente el control va a ser mucho más complicado ya que si lo hacemos al principio.
Y siempre podemos seguir también algunos consejos para tratar de minimizar los efectos de la alergia, como no tender la ropa en el exterior, sino hacerlo dentro de casa, reducir el tiempo de ventilación de nuestro hogar a unos 10 o 15 minutos más o menos, o ducharnos y lavarnos el pelo nada más llegar a nuestra casa. Y ya sabes también que la mascarilla, en concreto la FFP2 y también las gafas de sol, son buenas aliadas. Y 51 minutos, y a esta hora hablamos de soledad no deseada, que es una realidad silenciosa que cada vez afecta a más personas. 2 de cada 10 españoles, de hecho, afirman sentirse solos en estos momentos, y lo peor es que no tienen a nadie a quien acudir. Son datos que recoge el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Este es un fenómeno que afecta especialmente a nuestros mayores. Según el INE, casi 5,5 millones de personas viven solas en España y cerca de 3 millones tienen más de 65 años. Además, según datos del observatorio, 2 de cada 3 personas experimentan soledad crónica o de larga duración. Matilde Fernández es presidenta del Observatorio Nacional de la Soledad No Deseada y nos ha explicado aquí en COPE las causas que hay detrás de esta realidad.
Tal vez hemos construido una sociedad excesivamente individualista y excesivamente competitiva. Y esto los jóvenes lo sufren. Entonces, deberíamos trabajar un poco más todos en una sociedad más solidaria y más colaborativa.
En ello también influye experiencias vitales como la pérdida de un ser querido, problemas económicos y, como decimos, también la edad. Son algunos de estos factores de riesgo para el desarrollo de este sentimiento. De hecho, la soledad no deseada también afecta a los más jóvenes. 1 de cada 4 personas de entre 16 y 19 años la tienen. La realidad que está detrás de este suceso reside en gran parte, fíjate, en la educación que recibimos, como nos explica Matilde Fernández.
Tenemos que enfrentarnos a las frustraciones y nos tienen que educar, pues ser capaz de pedir ayuda. Cuando un niño es de una familia que no llega a fin de mes, siente más soledad. ¿Qué mensajes nos deja esto? A pesar de tener un buen sistema educativo, hay que hacer un mayor esfuerzo de integración y de inclusión. Y eso lo vemos en el trabajo, lo vemos en todos los campos.
Internet y las redes sociales han ayudado a superar barreras para comunicarnos, ¿verdad? Pero también provocan aislamiento y acentúan ese sentimiento de soledad en muchas veces. La soledad no deseada tiene consecuencias y puede repercutir incluso en nuestra salud, en forma de problemas cardiovasculares como la hipertensión y también en forma de problemas mentales, como nos ha explicado la psicóloga Blanca Cogollos.
La persona tiende aún más al aislamiento, lo cual empeora más el cuadro, ¿no? Puede hacer que tengamos mayor riesgo de sufrir problemas psicológicos como depresión, ansiedad, trastornos del sueño, ideación suicida y también, como no, un mayor deterioro a nivel cognitivo.
Bueno, resulta paradójico, ¿verdad?, que en una época en la que con las redes sociales estamos más conectados que nunca, la sociedad también se sienta cada vez más sola. Y precisamente en los próximos minutos te voy a hablar sobre una iniciativa bastante curiosa que tiene mucho que ver con este tema. Cada vez es más común escuchar que muchos solteros acuden a aplicaciones de citas para encontrar pareja. De hecho, puede que tú conozcas a alguien. Y hay quien lo hace porque verdaderamente tiene ganas de enamorarse, pero también existe esa presión social a veces. Entonces, claro, nos preguntamos qué ocurre con los que aún no han encontrado a su media naranja en la actualidad. Bueno, pues hasta ahora me gustaría hablarte de un proyecto muy interesante. Se trata de una iniciativa que está revolucionando lo que entendemos por pastorales para adultos solteros, porque sí, también en la iglesia hay lugar para quienes aún no han encontrado pareja. Y no, esto no es ni una aplicación ni una agencia matrimonial, pero sí que tiene nombre bíblico. Lazos de Cana es como se llama. Lazos de Cana, que es el grupo de actividades parroquiales que tiene como objetivo unir a católicos solteros, conectarlos, y oye, quién sabe si esto luego acaba en un feliz sacramento del matrimonio. Su creador es Juanjo Rodríguez, y a esta hora le saludamos en Mediodía Cope. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de Lazos de Cana?
Bueno, entonces surgió hace 2 años, una amiga mía estaba inquieta también, quería casarse y no encontraba pareja. Entonces se juntó con 4 amigas y fueron al convento donde está su prima, allá en Colombia. Y le surgieron pareja a las 5. Las 5 se casaron, una fue mejor, otra fue peor. Pero bueno, todo acabó en el matrimonio. Y una mañana se levantó y yo tenía que hacer esto. Y buf, vaya marrón me cayó. Pero bueno, digo yo, ¿dónde hago yo esto? Dice, hazlo en tu casa. Digo, yo en mi casa, digo, no puedo. Entonces me junté con una amiga, fuimos a la parroquia, hablamos con el padre y le comentamos el tema, ya cambié algunas cositas, puse ponentes, testimonios, adoración, algunas cositas más. Al padre le gustó la idea y ahí surgió todo.
Claro, y todo esto se desarrolla dentro de actividades que se realizan en grupo, ¿no? Y en las que, como bien comentabas hace un momento, tienen también la oración, la convivencia, ¿no? Y también un poquito de formación, una presencia muy importante, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, nosotros lo hacemos cada mes, hacemos un evento. Inicialmente lo más importante es la Eucaristía, ¿no? Hacemos Eucaristía, después de la Eucaristía hacemos adoración, lo santísimo. Después de la adoración hacemos una formación donde vienen ponentes de primera línea. Estamos en 7 provincias.
¿En qué provincias estáis ya, Juanjo?
Mira, estamos ya en Barcelona, que es donde empecemos. Luego seguimos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Alicante y Valladolid.
Uh-huh. Fíjate, mira, tengo aquí el dato, más de 15 millones de personas adultas están solteras en España. Yo no sé cuál es el perfil de las personas que acuden a vuestra iniciativa. ¿Son más hombres, más mujeres, gente a lo mejor un poquito más mayor?
Bueno, el perfil, la mayoría siempre mujeres, por lo menos un 70% son mujeres siempre, lo que tenemos en el grupo. Y siempre que estas actividades, la mayoría siempre son mujeres. El perfil que tenemos nosotros son gente de más, hay más de 45-50 que otras edades, pero hay, bueno, hay variación, ¿no? Un poquito de todo.
¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad católica a esta propuesta tan interesante?
Nos está costando todavía un poquito. Uh-huh. Nos está costando que no abra las puertas. Estamos ahí todavía luchando con ellos a ver si nos da un poquito más de margen por el tema, por ejemplo, con ayuda de ellos, ¿no? Según qué sitio, porque hay muchos párrocos que están muy contentos con la iniciativa y la verdad que nos apoyan al 100%. Pero todavía nos cuesta un poquito que nos ayuden según qué temas.
Y si alguno de nuestros oyentes le llama la atención esta propuesta y, oye, vive en una de estas 7 provincias en las que ya estáis presentes, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cómo se pueden sumar a esta iniciativa de Lazos de Cana para conocer a otras personas?
Sí, mira, pues en Instagram tenemos nuestra página, se llama @lazosdecana, y ahí verán que tenemos colgados los carteles de cada provincia. Y en cada cartel viene el teléfono de los responsables de ese grupo. Llamando a esos teléfonos, le responderán y se pondrán en contacto con ellos y adelante.
Muy bien.